es real, es así y no es más que un ejemplo de progreso que hay, ¿no? Igual que el
señor López, llegamos a las noticias. Le voy a pedir que me espere usted 3 minutos porque no hemos hablado de la estatuilla y yo quiero hablar de ello. Llegan las noticias y después retomamos la conversación con Pedro López y con Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11. Buenos días. Comienza el juicio al concejal Guillermo Zapata por su tuit sobre Irene Villa. Pendiente de la sesión en la Audiencia Nacional está Lupe Ortiz. Lupe, buenos días.
Buenos días. Guillermo Zapata está explicando que los chistes por los que se le acusa de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo hay que enmarcarlos en un debate público sobre los límites de la libertad de expresión. Por eso, en su cuenta de Twitter, esos comentarios iban entrecomillados. Nunca su intención fue ofender a nadie.
En unos determinados contextos que producen normalmente una relación que es mezcla de angustia y, hilaridad, y como mecanismo de defensa se produce el humor. Insisto, yo no pretendo que el chiste tuviera gracia, ni siquiera lo hago mío. Lo sitúo en un determinado debate. No estoy diciendo, mirad este chiste, qué gracioso es.
Zapata ha vuelto a pedir perdón. En cualquier caso, el juicio ha comenzado con las preguntas del fiscal, que recordamos, en este caso, no acusa.
Desde primera hora de la mañana, buzos de bomberos y de la Guardia Civil vuelven a rastrear el río Tajo buscando a un cazador madrileño de 56 años desaparecido ayer al caer de una barca. Agentes de varios cuerpos inspeccionan también los alrededores de Aranjuez y Año Verde Tajo. La gran cantidad de agua que lleva el río, el lodo y la maleza que arrastra está dificultando dar con el desaparecido, como explica Javier Ayuso, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Es muy caudaloso, es muy ancho, lleva mucha agua y lógicamente las tareas de los buzos de la Guardia Civil es prácticamente tanteando, porque la visión es muy, muy escasa. Bueno, pues esperemos que le podamos encontrar. Si hubiera salido del río, seguramente ya lo hubiéramos encontrado, claro.
Seguimos en clave de sucesos. Detenida una mujer que transportaba 15 kilos de cocaína que ocultaba en botes de leche condensada. La arrestada aterrizaba en un vuelo procedente de Sao Paulo, en Brasil, e intentaba entrar en España con el estupefaciente oculto en su equipaje. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
El pasado día 4, sobre las 6 horas de la mañana, los agentes del puesto del aeropuerto de Barajas sospechan de una ciudadana que había aterrizado en un vuelo procedente de Brasil. Ante su actitud huidiza y nerviosa, los agentes registran su equipaje y localizan varios botes, en principio de leche condensada, pero que al comprobar su interior transportaban cocaína. Un total de 15 kilos que dieron positivo al análisis. Esta mujer fue detenida y ha sido puesta a disposición de autoridad judicial.
En la crónica política, exdirigentes del Partido Popular han impulsado una petición al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón y de identidad sexual en la Comunidad de Madrid, aprobada recientemente. Sobre esa iniciativa se ha pronunciado en los micrófonos de Onda Madrid el diputado de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra.
Nosotros, cuando sacamos una ley, nosotros o cualquier parlamento, es una ley consensuada entre todos, es una ley que ha pasado los filtros, y lo que no se puede decir es una de, bueno, como han salido a la calle y hay que quitarla. Es que la gente ya salió a la calle a votar, y una vez que han votado y han elegido cómo se compone un parlamento, es a partir de ahí cuando hay que trabajar. No vale llegar y decir todos los días, esto a mí no me gusta, por lo tanto voy a rodear el Congreso, y como yo he rodeado el Congreso, pues ya valgo por los 45 millones de españoles.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos con la información útil, sobre todo si nos escucha el volante de su coche. ¿Cómo se circula a esta hora por las calles de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se recupera la fluidez en el centro de la ciudad. Tan solo hay tráfico intenso, sin retenciones, ninguna novedad importante que destacar. También se circula sin problemas por la M30. Puede ser una buena alternativa si tienen que utilizar su vehículo y quieren evitar el centro. Pero desde luego, siempre la mejor alternativa es el transporte público.
Con la información del tráfico en el interior de la ciudad terminamos. Volvemos con un nuevo resumen de noticias. A las 12 siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
11:05 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid y estábamos hablando con don Pedro López, que es director del Banco de Datos de Referencia del Porcino Español y responsable de los premios Porc d'Or que se han dado este fin de semana y que premian la productividad, sobre todo, de las granjas porcinas. Señor López, sigue usted ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Bueno, estábamos hablando, tenía yo por curiosidad cómo es la estatuilla esta con la que ustedes premian, pues sabemos que hay de oro, de plata y de bronce, ¿no lo ha dicho usted?
Exactamente, sí. Sí, pues es una peana de mármol, así muy, muy rectangular, con lo que has dicho tú, con un cerdito arriba, un cerdito, pues bueno, no es de oro, ojalá, ya. Pero no es de oro.
Los Oscars tampoco, ¿eh? O sea, que no se preocupen.
Exactamente. Claro. Pero bueno, la verdad es que, bueno, se hizo en su día, ya le hemos mantenido el diseño y como dices tú, para bien o para mal, igual que la de los Oscars, pues puede gustar más o menos, pero bueno, la verdad que tiene su peso, creo que pesa 1,5 kilos y yo creo que es, en esas estatuillas es cuando se refleja, me lo decía por ejemplo un ganadero este año de La Rioja, que había salido nominado por primera vez, un señor que lleva 3 o 4 años, que ha hecho una revolución en su granja, cambió de genética, las instalaciones, se ha profesionalizado muchísimo, se ha asesorado muy bien y cuando le obtuvo uno de estos premios, cuando se bajó y me vio, me dijo, Pedro, nos sentimos orgullosos y en esta estatuilla se concentra todo este trabajo, todo este esfuerzo de estos últimos años y esta noche lo hemos conseguido. De eso, de hecho, en su perfil de WhatsApp lo pone así, lo conseguimos y sale una foto de él con esa estatuilla levantada, con el brazo y la verdad que por estas cosas es por las que a nosotros nos merece la pena realmente de hacer esto, de reconocer un sector tan importante, ojalá y fuera un premio económico, ¿no? Pero bueno, en esto creemos que es esa ilusión para los trabajadores, motivarse y decir que bueno, el sector es un sector en el que se puede trabajar, en el que se debe trabajar y que es muy importante, que somos los terceros productores del mundo. Es que parece que España sea el vino y las naranjas y no, hay que tener muy en cuenta el porcino porque genera mucho para la economía española y genera puestos de trabajo en zonas rurales y es muy importante. Estamos exportando muchísimo, a más de 140 países. Eso hay pocos sectores que los puedan decir. Es un sector muy importante. Por eso a nosotros nos satisface mucho hacerlo. Y yo, como hijo de ganaderos, pues sé lo que es ese trabajo, sé que es muy diario, que es muy, no entiende de vacaciones los animales, ni de puentes, ni de nada, hay que estar por ellos, y es muy importante, y hay una profesionalidad impresionante, de verdad, impresionante.
Bueno, además están ustedes de enhorabuena, porque después de décadas diciendo esto de que la carne de cerdo era malísima, que se te subía el colesterol, que tenía mucha grasa, etcétera, etcétera, ahora se ha demostrado justo lo contrario.
Efectivamente, sí, sí. Es que todo en abuso es malo, todo, cualquier cosa, todo. Yo creo que el porcino, como bien explica Interpor, es una carne muy saludable, muy de nuestra gastronomía, muy importante y que, por supuesto, es saludable. Se puede retirar toda la parte de grasa. Cada vez más, además, están trabajando con genéticas que tienen grasa infiltrada en sus piezas nobles y esto es... Es increíble. De hecho, vienen de muchos países, por eso exportamos, porque tenemos una mentalidad organizativa muy buena en las empresas de porcino. Se ofrece un producto de alta calidad y, además, en cantidades que las que necesitan. Entonces, la verdad es que es lo que va, lo contrario. Yo creo que hay que hacer también incluso muchos más estudios, sobre todo también de cara pues a los médicos, que muchas veces pues recomiendan cuando hay cualquier problema que no se consuma carne de cerdo y ni mucho menos. Lo que hay que hacer es tener una dieta saludable en la cual esté también el cerdo. Igual que otras especies, igual que otros alimentos. Hoy en día yo pienso que hay una seguridad alimentaria incluso mucho mejor que antes. Está todo mucho más controlado y nosotros somos de la opinión que se está haciendo las cosas bien y se trabaja para ello.
Bueno, pues que sepa usted, señor López, que yo soy muy contraria a la exportación de jamón. Porque esto es que no puede ser. Ya cada vez hay más gente fuera de nuestro país que conoce el jamón y que se apunta. Y yo me estoy temiendo que al final nos vamos a quedar nosotros sin jamones.
No. Aquí, mientras nos siga gustando tocar el violín, que exportar en nuestra casa el jamoncito, la verdad que tendremos. Y mira, ahora mismo somos, creo recordar, en el último foro que estuve, creo que somos un 156% autosuficientes, es decir, que aquí hay muchísimo consumo y también estamos exportando y creciendo mucho en la exportación, algo increíble, pero bueno, la cultura de lo que es los curados y lo que es el tema del jamón, y teniendo aquí la estrella del jamón ibérico, esto yo creo que no nos va a faltar, no nos va a faltar nunca. Nosotros, los locales, creo que no. Y en otros países, pues bueno, según ellos vayan también probando y aprendiendo, veremos a ver. Igual también se los producen ellos mismos o nos pedirán más, porque España es un país donde todavía se puede crecer y podemos seguir haciendo las cosas bien, ordenadamente. De hecho, hay muchos proyectos y yo pienso que esto va a ser muy bueno.
Bueno, mientras no nos falte a nosotros, hagan ustedes lo que quieran. Don Pedro López, director del Banco de Datos de Referencia del Porcino Español, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esos premios, que siempre son un estímulo para la gente que se dedica a esta profesión, que, como usted muy bien ha señalado, es un trabajo de todos los días, sin vacaciones, muy sacrificado, y que no siempre se reconoce como se debería hacer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Y me dice, que vienes a cantar. Digo, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, nos dieron la 1 de la madrugada.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Mira, que has vuelto a tus orígenes otra vez, Martín.
He vuelto, claro, lo pedían.
No, claro, los pues oyentes que, claro, piden masa, por Dios, que no le quiten la sintonía de Sergio el baile. No bailará nada, pero queremos que siga con la sintonía.
Y como también te gustan los piropos de los oyentes, sí, te voy a leer correo electrónico que nos ha enviado esta mañana Manuel.
A mí me gusta todo lo que digan los oyentes. Sí. Es verdad que los piropos gustan más que los críticas.
No, pero, bueno. Ya como decías que los tenía yo ahí, que no los soltaba.
Es verdad, es claro, que no los sueltas, eres un rácano.
Dice, gracias y enhorabuena por el programa. Eli, soy adicto a tu risa. Dice Manuel. En el correo electrónico. Además, Manuel nos escribe en relación al tema que hablabais con, uh-huh, con el doctor. Os habéis puesto, sí, muy lunáticos.
Sí.
Habéis hablado de lobos, hombres lobo. Uh-huh. Manuel nos cuenta que, en su opinión, la leyenda de que el lobo nos pone el aúlla a la luna proviene de un hecho físico muy simple. Uh-huh. Las noches de luna llena, los lobos salían a cazar porque pueden ver, nos escribe entre comillas, antiguamente, sin luz reflejada, de ninguna ciudad, casa, las noches en el mundo eran muy negras, totalmente oscuras, y los lobos pues nos acercaban a cazar para comer a los núcleos de población, porque no veían nada. En cuanto salía la luna, se lanzaban a la caza y aullaban. Los aldeanos lo oían aterrorizados, esos aullidos, y crean la leyenda de los hombres lobo, que aparecían con la luna.
¿Cómo me gusta que nos enseñen cosas los oyentes? Y además, oye, que mal le gusta el programa, pues yo encantada.
¿Y tu risa?
Pero si yo soy muy agria. Quiere decir, yo no me río. Yo soy una siesa, o sea. ¿O no? Dilo. ¿Cómo soy yo? Pues una persona con poco sentido del humor. En fin, que vamos con...
con mis lecturas.
Con tus lecturas.
He estado leyendo este
beso
fin de semana...
por cierto.
Un saludito para Manuel. He estado leyendo esta semana una publicación de una revista de divulgación. Tiene mucho prestigio esta revista de divulgación.
¿Qué es vida más dura debe ser la tuya si los fines de semana te dedican a esto?
Claro.
Esto es un comentario al margen, pero me lo estoy imaginando.
Vamos
fin de semana, yupi, todo el mundo. Sergio metido en su casa. Que vayan ustedes a... Yo ya no pregunto cómo está la casa de Sergio Martín Romo, por lo que pueda pasar,
las personas
leyendo
ya suben.
Leyendo documentos divulgativos.
Claro, es que es bimensual esa revista. Estoy hablando de Psychology Today. Desde 1967 se publica y yo estoy muy pendiente a todos los artículos innovadores que tienen sus páginas, y yo he aprovechado este fin de semana para echar un vistazo
a ver
a la
¿qué
revista
dicen?
Y quiero compartir con todos los oyentes un artículo basado en los estudios de la doctora Nicole Prost, que nos revela las causas, las lesiones más comunes que se producen en la cama cuando hacemos el amor.
Ah, ¿que se producen lesiones?
Se producen lesiones,
pero, hombre, haces el salto del tigre, no apuntas bien, te das con el pico a la mesilla. Eso pues, es una lesión, ¿no?
Es una lesión, sí, vale. Sí. Golpes tontos, lesiones que en el momento de la pasión nos dejamos llevar, nos gusta experimentar. Y no, claro, no medimos muy bien lo que nos puede ocurrir. Claro, y como
¿cuánto damos de sí?
Claro, y como esto de las medidas, ya sabes que también la gente no lo tiene muy claro. Bueno, yo voy a leerte el artículo. Las conclusiones del artículo.
Tenemos un tiempo limitado.
Los americanos, según la prestigiosa doctora Nicole Prost, recuerdo, publica en Psychology Today, reconocen que la lesión más común mientras que practican sexo son los golpes en la cabeza.
¿Ves? La mesilla.
Golpes en la cabeza, en estanterías.
Tiene mesillas redondas.
Sí. No, mira, pues eso está muy bien, en previsión.
Claro.
Estanterías, paredes y cabeceros, además de elementos de decoración. Aquí, bueno, pues nada, que la gente tome precauciones a la hora de realizar sexo. No sé, a lo mejor si un casco o algo, pues podría ser, no sé, yo lo dejo ahí. En el ranking seguimos en el top 2 con esto de innovar, probar cosas nuevas. Según la doctora Nicole Prost, la segunda lesión que más aparece con frecuencia son las quemaduras causadas por el roce.
Pero bueno, ¿cuánto se roza la gente?
No, pero no, el roce. el roce contra superficies que no son el colchón de la cama. Es decir, la gente, pues nada, ala, aquí te pillo, aquí te mato, en el suelo, en paredes, escaleras.
Venga ya, eso solo es en las películas, que nos engañan, ¿eh?
Bueno, y los pacientes de Nicole Prost.
Bueno,
que
también.
Que allí ya haya hecho el estudio, ¿sabes? Y cerramos el ranking en el top 3, que son los arañazos. Arañazos, pero, y ahí ya, pues arañazos porque la gente... Pues,
¿y el calambre no aparece? Pues ni mira, el lumbago, ni nada de esto.
Aquí vamos, porque los americanos son poco de calambres.
Vaya.
Pero sí los españoles, porque han consultado también a la sexóloga y psicóloga del centro SES español aquí, de Ana Rodríguez, que ha estudiado un poquito las diferencias entre el comportamiento en la cama... En lo que lesiones se refiere es de los americanos y los españoles. Lo más común entre los españoles son los calambres y dolores de espalda causados por la incomodidad del lugar donde se ha desatado la pasión.
¿Qué pasa? ¿Que seguimos haciendo el amor en el sin camino?
Yo qué sé, yo creo que puede ser, claro, aquí. O que ya no estamos para muchos trotes también.
Pues también depende a quién le preguntes. Bueno, ¿y todo esto qué? ¿En qué desemboca?
En la pregunta del día de hoy, que quiero que los oyentes compartan con nosotros a través de las vías de comunicación habituales.
¿Qué quieres? ¿Que te digan qué les ha pasado?
¿Eh?
¿Qué tipo de percances han tenido?
Sí, golpes tontos, caídas tontas, lesiones absurdas.
¿Pero haciendo el amor o no?
Vamos, yo creo que en cualquier faceta de su vida cotidiana.
O sea, que tanto hablar de sexo para luego nada, ni sexo ni nada aquí.
Es que yo presupongo que son muy cuidadosos y que no tienen lesiones en su lecho.
Mira lo que dice Ceballos, que estas perchas están cogiditas un poquito, en fin...
¿Pero a ti te ha gustado la noticia o no te ha gustado la noticia?
A mí, vamos,
pues ya está. He estado leyendo yo todo el fin de semana Psychology Today, pues ya está.
Estudiaste una carrera de medicina, hazte un doctorado para llegar a estas conclusiones que las saca
cualquiera.
¿Cuándo
te ha dado un calambre? ¿Cuándo te has dado un golpe en la cabeza.
Uh-huh. Bueno, sí, historias de sexo, claro. De sexo que nos las cuenten.
Claro, sí, claro.
Una tortícolis en el momento menos adecuado. Claro. Se te ha quedado el cogote paralizado, yo qué sé. Muy bien, tenemos un teléfono que es el 910-30-63, tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Y también, que te lo tengo que decir todo.
Que también leo lo que nos contéis en el correo electrónico, hoy @ondamadrid.es, como Manuel, que nos ha escrito esta mañana para hacernos comentarios del programa. Y también lo que publiquéis, ya sea por mensaje privado o en publicación abierta en Twitter y en Facebook. Twitter @hoyenmadrid, Facebook @hoyenmadrid.
Muy bien, ¿y tenemos el correo electrónico?
@ondamadrid.
Ah, ya lo has dado. Sí. Bueno, es que estoy, me vuelvo loca. ¿Sabes a quién no les pasa estas cosas practicando el sexo? A los deportistas, pues están muy currados, muy entrenados.
Están muy currados en la materia sexual.
Tienen un gran fondo por el deporte. Tienen un fondo, tienen una elasticidad.
Pues puede ser al revés, ¿eh?
¿Tú crees? ¿Te imaginas a Cristiano Ronaldo? Ahí con una lumbalgia. No.
Claro, seguro que los deportistas se lesionan más fuera del terreno de juego que en el terreno de juego.
Bueno, seguro que Ronaldo hoy no se va a lesionar al echar la firmita en el contrato. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Hablando ya de deporte, ¿no? Por lo que
sí,
veo.
Sí, no, estamos en... Sí.
No, no deja de ser un ejercicio aeróbico, ¿no?
Claro. Sí, está muy bien. El salto del tigre. Salto a la lagartija cuando el armario es empotrado.
Mortal yo y medio con doble tirabuzón.
Cosas de
estas,
sí,
claro.
También.
Sí. Bueno, el cardio andan bien, pero claro, un calambre le puede dar igual.
Bueno, también le puede dar, claro.
Hay mucha pubalgia en los futbolistas.
¿Mucha qué, perdona?
Pubalgia.
¿Y esto qué es?
Bueno, pues un problema de pubis, como su propio nombre indica.
Fíjate, ¿eh? Sí. ¿Y esto por qué?
Hombre, pues porque lo ejercitan mucho.
¿Para qué?
Sobre el rectángulo.
¿Si chuta con el pie?
Hombre, un futbolista y un deportista en general ejercita cualquier parte de su cuerpo.
Ya. Bueno, que iba yo a empezar por lo de Ronaldo, que en fin, que firma hoy, ¿no?
Firma hoy hasta 2021, que no es poca cosa teniendo en cuenta que Cristiano tiene ya 31 años.
Madre mía.
Y esto significa, es verdad que los últimos partidos no está acreditando estar en su mejor momento de
forma. Venga ya, ¿comparado
más,
con quién? Consigo mismo, será,
no, por
porque
ejemplo,
si lo comparas con otros muchos...
Por ejemplo, con Gareth Bale, que es compañero suyo, y es el que en los últimos partidos, y ayer lo pudimos ver en casa contra Leganés, está tirando del carro, ¿no? Quizá esta renovación le llega a Cristiano justo en su momento más bajo, yo te diría que incluso desde que firmó por el Real Madrid. Y además es que se le nota, porque las cosas no le salen, porque él mismo se rebrinca en el campo porque es consciente de que no mete la gente metida.
Ten cuidado lo que estás diciendo, a ver si Florentino se va a arrepentir.
No creo. Yo creo que Florentino lo tenía muy claro y es un casi reto personal del presidente el hacer que Cristiano pueda retirarse aquí. Viendo cómo está Cristiano ahora, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que si está en este nivel pueda acabar su carrera como es su intención con 36 años en 2021 con el Real Madrid. Porque el Real Madrid lo engulle todo, es muy exigente, o sea... Te llames Cristiano, te llames Di Stéfano, si no estás a tu nivel, la gente te lo hace saber.
Oye, ¿qué pasa? Creo que va a firmar por unos 20 millones de euros, que no es mala cantidad.
Por temporada.
¿Se renuevan automáticamente? Quiere decir, ¿qué pasa si efectivamente tú tienes razón y Cristiano Ronaldo dentro de 3 años, por ejemplo, recordemos que va a firmar para 5, dentro de 3 años está el hombre ya un poquito para allá?
Los contratos, que siempre se dice que están para cumplirse, en el fútbol es casi lo contrario. Se firman para no cumplirse si llega un momento en el que cualquiera de las dos partes, y más yo creo que tratándose de Cristiano, si Cristiano es el que quiere salir, yo creo que el Real Madrid se lo iba a facilitar por el servicio prestado y porque no se trata de una persona cualquiera que no ha dado un rendimiento cualquiera. Cristiano ha marcado más de 50 goles por temporada durante muchos años. Y si el Real Madrid ve que también Cristiano flojea y tal, yo creo que se podría llegar a un acuerdo. Yo creo que esto es algo más simbólico que otra cosa. Ojalá todo vaya bien, ojalá Cristiano se hincha a meter goles y con 40 años lo siga marcando de colores. Es complicado, porque la exigencia es máxima, porque Cristiano empezó muy jovencito en esto, con 17 años ya jugaba al máximo nivel y el cuerpo da lo que da. Aunque seas Cristiano, que tiene una complexión física privilegiada, que es un portento en muchos sentidos, pero al final no deja de ser un ser humano que pasa por momentos más o menos brillantes y ahora le toca uno de esos un poco complicado.
Bueno, veremos a ver qué es lo que... Si yo ya sabes que soy partidaria, yo en estos casos digo, pero ¿por qué no juegan un año? Ya está, se embolsan 20 millones de euros. Con esto tienen para echar una temporadita.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando además te dedicas a algo que te gusta, ¿no? Y además, en fin, el dinero llama al dinero, ¿no? No quieres pararte ahí, quieres más. y luego que son jóvenes, claro. Si con 19 años se retiran, imagínate, ¿no? Al final les gusta jugar a esto.
También es verdad.
Son competitivos y son deportistas.
Bueno, que el Madrid sigue líder, ¿no? Precisamente sí. Gracias a Bale.
Sí, gracias a Gareth Bale, que marcó los dos primeros goles de los tres que anotó ayer el Real Madrid. El otro lo hizo Morata. Ya digo que Cristiano se marchó ofuscado. Y es líder el Real Madrid. Por ejemplo, le saca ya 6 puntos al Atlético de Madrid. Este próximo fin de semana hay un parón por los partidos internacionales, pero a la vuelta tenemos un derbi en el Calderón. Uh-huh. Atlético de Madrid-Real Madrid. Para el Real Madrid, no digo que será un partido más, pero es un partido mucho menos trascendente que para el Atleti, que si se le ocurre perder se queda 9, y eso casi, aunque estemos todavía en noviembre, es decir adiós a la temporada. Así que el Real Madrid líder...
Eso no es exagerado siempre.
Hombre, 9 puntos no son fáciles de remontar, además perdiendo en casa, si se diera el caso, con el gol averaje en contra, teniendo que ganar en la vuelta en el Bernabéu. En fin, sería desde luego el ganar un partido que le puede decantar, al menos en la rivalidad con sus vecinos, en la temporada hacia el Real Madrid. Y luego el Atlético de Madrid, pues ese pinchazo contra la Real Sociedad, perdió 2-0 con 2 goles de penalti, que ya tiene la cosa a narices. Además, los dos eran penalti. O sea, no puedes echarle la culpa al árbitro, porque si tú haces penaltis absurdos, lo más lógico es que te los piten. Así que 2-0 ganó la Real. Segunda derrota seguida fuera del Atlético de Madrid, que está redondeando los peores números desde que llegó Simeone al banquillo. Ha sumado 21 de 33 en las 5 temporadas de Simeone con los rojiblancos. Nunca empezó tan mal, entre comillas, el Atlético de Madrid, que ahora se queda a 6 puntos del Real Madrid, a 4 del Barça, incluso a 1 del Villarreal, que le supera. Es decir, ahora el Atleti es cuarto. Y lo peor quizá no es eso, sino la imagen que ha dado en los últimos encuentros, sobre todo a domicilio, viendo a lo mejor cómo se las gastan otros equipos rivales directos como el Sevilla y el Barça, que se enfrentaron anoche en un partidazo, para mí una oda al fútbol, el mejor partido, sin duda, hasta ahora de la temporada. Y viendo cómo están estos dos equipos y viendo el nivel que ha exhibido en algunos de los últimos partidos el Atlético de Madrid, quizá eso sería lo más preocupante incluso para los colchoneros.
Bueno, a ver si va a tener razón Simeone, y que era mucho mejor estar a la defensiva que no a la ofensiva.
Pues no te digo yo que no le esté dando vueltas ahora a Simeone, porque es verdad que a lo mejor no sirve para todos los partidos jugar al ataque, ¿no? A lo mejor hay veces que te tienes que guardar más, sobre todo cuando vienes de disputar partidos entre semana, el equipo anda cansado, si te vas arriba... A veces se te ven las costuras.
Bueno, en baloncesto tampoco ha sido unos días buenos, ¿no?
No, bueno, el Real Madrid perdió el Clásico. Antes de ir al baloncesto sí que quiero que no se me pase por alto. Ya no nos queda ninguno de los tres entrenadores en segunda que empezaron la temporada. Fue destituido ya Cosmin Contra en el Alcorcón. Hubo destitución también en el Getafe de Schneider. Y ha sido destituido también José Ramón Sandoval en el Rayo Vallecano. Era ya la crónica de una muerte anunciada. Para mí fue un error del presidente fichar a Sandoval este año. Bueno, pues al final Sandoval a la calle también, después de perder contra Lucán de Murcia en casa. El Getafe le ganó 1-0 al Alcorcón. El Getafe se queda merodeando los puestos de playoff. El Alcorcón vuelve a bajar a las posiciones de descenso. Y sí, en baloncesto la cosa no ha ido muy bien. Derrota del Real Madrid contra el Barça en el primer clásico de la temporada, 85-75. Además, el mejor del Barça fue un exmadridista, Ante Tomic. Estas cosas todavía fastidian un poquito más. Pero el Real Madrid es verdad que no estuvo a su nivel. Al final maquilló incluso un poquito el resultado, pero creo que está acusando la carga de partidos enorme que está teniendo en este arranque de la temporada. Y luego también derrota de Estudiantes, perdió con el ahora líder Iberostar Tenerife, 81-72. Y victoria, eso sí, del Fuenlabrada, que ha salvado el honor para los nuestros este fin de semana. Le ganó al Valencia Basket por 73-68.
Bueno, en tenis hay número uno mundial nuevo.
Yo pensaba que no lo íbamos a ver, por lo menos esta temporada, incluso las que viene tampoco, porque el nivel de Djokovic había sido tan bestial en los últimos años que me extrañaba no verle encaramado al número uno. Pero Andy Murray, el escocés, le ha quitado esa posición de privilegio, ha ganado el Masters 1000 de Paris-Bercy. Lleva ya 8 títulos en este 2016 y por lo tanto le supera a Nole Djokovic en el ranking del ATP. Es un caso de superación tremendo el de Andy Murray, que pasó una infancia complicada, sobre todo por una matanza infantil que tuvo lugar en un centro escolar en el que al que él pertenecía. Él se salvó y bueno, pues fíjate, al final la vida lo que ha deparado para el tenista escocés. En esta lista del ATP también hay indicios que apuntan a los nuevos tiempos, ¿no? Rafa Nadal es octavo ya del mundo. Ya. Es algo que tampoco nos hubiera gustado ver. Incluso David Ferrer, que ha estado siempre entre los 5 primeros en los últimos años, está más allá del número 20, es el número 21. Así que eso que decíamos de la Armada Invencible, refiriéndonos a los tenistas españoles, bueno, pues están siendo más vencibles les están tocando y a veces hundiendo más de la cuenta en los últimos torneos.
Bueno, se pueden recuperar. Yo ahí, en fin.
Sí, lo que pasa es que es un cambio de ciclo, ¿no? Porque tanto ya Rafa Nadal como David Ferrer ya van teniendo una edad y sobre todo que están paqueteados.
Detrás, que sí, vayan arreando.
Ahí tenemos
¿eh?
A Bautista que está asomando la cabeza, pero bueno, vale. Es un vientos de cambio.
¿Y en patinaje qué? ¿Tenemos campeón español?
Javier Fernández, campeón de la Copa.
¿Cuánto me alegra que habléis de patinaje en deportes?
Hombre, además teniendo a un tipo de Aluche que está en lo más alto del mundo, ha ganado la Copa Rostelecom en Moscú, gracias a una brillante ejecución en el programa libre. Y esto, bueno, es importante, pero lo más importante llegará con el Grand Prix del mes que viene. Y de nuevo, nuestro patinador de Aluche, candidato a ser campeón del mundo.
Bueno, pues ojalá sea así. ¿Qué te pasa, Martín Romo? No, levanta el dedito.
Tengo un WhatsApp, ¿vale? Jaime, que dice que hablando de lesiones, de jugadores de fútbol fuera del terreno de juego, por algo, entre comillas, tonto, que es lo que estamos hablando, nos recuerda a Rodrigo la de Cañizares, con el bote de Colonia del Mundial del 2002.
Sí, se quedó Santi Cañizares sin ir al Mundial porque hay una leyenda. Él dijo, la versión oficial es que se le cayó el bote de Colonia en un tendón del dedo gordo.
Sí, pero hay otras versiones.
Hay otras versiones que no es el momento ahora de desvelar, pero que circulan en los mentideros del mundo del fútbol. Hablando de lesiones absurdas, este mismo año hay un futbolista brasileño que era del Barça, que ha fichado el Sporting, se lesionó durmiendo en el autobús.
¿Ves? Qué mal sitio para
dormir.
Claro,
que como caigas así mal.
Imagina, pues se lesionó durmiendo en el autobús.
¿Y qué lesión tuvo?
Algo muscular, no era del cuello ni nada. Creo que era algo, no sé si del bíceps femoral, no sé. Pero no sé qué postura elegiría el brasileño. Y sí, se lesionó.
Muy bien, pues Rodrigo, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. ...628-091-117. Bueno, pues saluda a Martín Romo.
Venga, vamos a dar la bienvenida a nuestra familia en Facebook, a Primigenio, que nos sigue.
Que es el último que me gusta. Muy bien, y
En Twitter, las últimas incorporaciones a nuestros followers son Daniel Vila, Isabel Manzano, Ángel Fernández y Laura, que es @telaurania.
Muy bien, pues bienvenidos también a ellos. Bueno, ¿cómo vamos de lesiones?
Mira, pues vamos con oyentes lesionados por algo que en un principio pues es algo torpe o estúpido. Dice Gaby en el Facebook que él que ha tenido lesión en la cama, también, como hablábamos, pero que él se cayó en la cama y que fue en sueños, que soñaba que se iba a caer de un helicóptero, que él se despertó sudando del susto de la caída en helicóptero y que se despertó en el suelo y que se despertó además por el ruido que hizo al tirar además una mesilla. Dice que él recuerda que se volvió a acostar enseguida, dice, de la misma me subí, seguí durmiendo. Dice que eso sí, que luego al día siguiente tenía hematoma, que tuvo que ir al médico.
Bueno, siempre es mejor caerse de la cama que de un helicóptero.
No, claro, mejor que
sea
en el sueño,
positiva,
sí.
Claro.
Pablo en Twitter, @hoyenmadrid, asegura pinzamiento de espalda por estornudar.
hoy@ondamadrid.es.
Hay que tener mucho cuidado con los estornudos.
¿Cuántos decibelios irían en ese estornudo? Claro, pinzamiento,
fuerza, claro.
Fíjate.
¿Con qué fuerza? Cristina del WhatsApp dice que hace un par de años se dio un golpe muy fuerte en la sien al quitar una toalla que tenía colgada de una puerta. Un golpe muy tonto, pero muy fuerte. Dice que en un primer momento solo le salió un chichón, pero que a las 2 horas que se desmayó. Que su chico, dice, me llevó corriendo a urgencias. Ella escribe así: lo gracioso de la historia es que sonaba poco creíble cuando llegaron a urgencias que un golpe contra la puerta, y su pobre chico dice que lo pasó un poco mal, teniendo que aguantar malas miradas de médicos y enfermeras que creían que podía haber sido otra cosa.
Oye, yo conozco a una persona que se rompió la nariz levantándose a tientas. Estas cosas que solemos hacer a mitad de noche, te levantas, vas al baño y vas con las manitas así como los sonámbulos para no chocarte con nada, pues entre los dos manos se le metió la puerta. Cuidadito, y se rompió la nariz.
628-091-117.
En WhatsApp, Enrique nos cuenta que él es mucho de golpe tonto, ¿eh?
Ah, pues
que,
mira,
que lo recibe. Dice que uno de los últimos, que se le olvidó la gorra que me cubre, ¿eh? Él va con gorra.
Pero que va que dice, con gorra
cubre la cabeza. La cubre la cabeza. Y en el olivar, recogiendo la aceituna, al levantarme metí, escribe así, un viaje en la cabeza con una rama que me tiró al suelo de dolor.
¡Oh, qué dolor!
Hoy, @ondamadrid.es.
Marco nos cuenta en Facebook que él siempre se da con los armarios de la cocina, que da igual, dice, con las puertas de arriba que con las de abajo. Dice que incluso he descolgado alguna de las de abajo porque me las he llevado por delante al girarme. Dice
hay que poner los armarios de la cocina un poquito más altos.
Sí, ¿verdad? Sí. O que no sea, o que de puertas estas que se suben y bajan, no que se abran hacia afuera.
No conozco yo armarios con puertas que suben y bajan. Haces,
¡pum! Y sube así la puerta. ¿Sí?
Qué bonito.
Sí, bueno, pues que este que es un desastre, Marco, ¿eh? Que además que se le han llegado a caer hasta en la cabeza latas, dice, al intentar coger alguna de las que estaban apiladas en el estante, dice, por no subirse a un taburete y hacerlo correctamente.
facebook.com/hoyenmadrid.
Tony escribe al correo electrónico hoy @ondamadrid.es, dice, escayolada por culpa de sus hijos. Dice que...
Bueno, ¿qué hijos tiene? ¿Qué le han hecho?
Que dejaron las mochilas tiradas a la vuelta del colegio en el pasillo de casa. Que sonó el móvil. Que fue corriendo a por el móvil al salón. Que se lo llevó por delante y que planeó.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, si teníamos pinzamiento en la espalda por culpa de un estornudo que nos contaba Pablo en el Twitter, tenemos también más problemas de espalda. Facebook, Lucio, en este caso no es pinzamiento, yo creo que sí, pero él utiliza el término crujirme.
Sí.
La espalda, eso es un pinzamiento, ¿no?
Eso es quedarte en escuadra.
Dice, crujirme la espalda con lumbago de ver estrellas, así se expresa, al agacharme al coger el dado del parchís que se había salido disparado del cubilete.
¿Ves? Deporte de riesgo el parchís. Mira que te lo he dicho yo veces. No juegues al parchís que te vas a lesionar.
facebook.com/hoyenmadrid.
Almudena dice que ella se cortó en unos grandes almacenes porque tuvo la genial idea de coger un cuchillo en el aire cuando caía de un estante.
¡Oh, pero cómo se hace esto,
el
por
instinto,
Dios!
Eso, que claro, que es algo que se cae. Bueno.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Eso sí que nos diga la marca, porque afilado, afiladísimo.
No, sí,
cuidado,
sí.
Esto es importante tenerlo en cuenta.
628-091-117.
Pinzamiento al estornudar, al recoger el dado del parchís. Tirón, en este caso... José Facebook dice que le dio un tirón al estirar las piernas en el sofá para ponerlas encima de la mesa. Dice que fue mucho. Dice que un dolor muy grande, que tuvo que ir a urgencias y todo.
¿Qué ha hecho usted?
Que, nada, pues yo estaba en mi sofá, me ubiqué para colocar las piernas encima de la mesa y le dio tirón.
facebook.com/hoyenmadrid.
¿Cuántas veces le diría a su madre de pequeño? No pongas los pies sobre la mesa, no pongas los pies sobre la mesa.
Siempre.
¿No haces caso?
Movimientos delicados, ¿eh? Tenemos que pensar que estamos todos los días practicando tai chi a todas horas para hacer cualquier tipo de movimiento.
Pues sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Venga, otra más.
María en Twitter dice que lo más doloroso siempre es darte un golpe en la rodilla con algún mueble, que duele mucho en la rodilla. Nico en Benidorm, también en Twitter, dice, agujero en la acera, metió el pie, que se le puso el tobillo como una bota de esquí, con una bota de esquí, esguince.
Ahí se puede denunciar a la iglesia.
Es la hora, ahí, señores, claro. Vayan terminando.
Venga, la última.
Javier no se cayó de la cama, se cayó del sillón porque se dio la vuelta y se le olvidó que estaba en el sillón y no en la cama, que se giró y zas, al suelo.
Por dormir en
el
sillón.
Por dormir, claro.
Bueno, y del otro no habla nadie. ¿Estaba yo?
¿Qué
era las prácticas sexuales?
Ah, pues otro día pregunto sobre prácticas sexuales.
Pero si he preguntado yo, no me han hecho ni caso.
No, pues nada.
No, como él. Yo me agarro la percha, como los loros. Yo soy igual que un loro. Tú me pones una percha y yo me agarro la percha. ¿Tú qué percha has puesto? ¿Un estudio de una sexóloga? Bueno, pues entonces...
Pues nada, tú la pones y
la... No, pero es que ahora ya se nos ha ido la percha. Ya no vas a volver mañana con la misma.
No, pero otro día puedo volver con una noticia que tenga algo que ver.
¿Tú crees que hay muchas?
Que sí, yo pongo una pértiga.
Vale, vale, pues nada. ¡Hala! ¡Hasta luego!
Thank you.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son ahora las 11 y 40 minutos de la mañana y de aquí a las 12, o quién sabe, si un poquito más, vamos a tener una compañía estupenda, porque verán ustedes, si son oyentes habituales de este programa, llevarán años escuchándonos a Belén Almoracid y a mí decir que nos vamos a apuntar a la San Silvestre Vallecana. Y todos los años nos pilla el toro, que si no entrenamos, que si tal, que si vagueamos un poco. Total, que yo no sé si este año estaremos todavía a tiempo de participar en esta carrera que se ha convertido ya en una tradición y además en una tradición familiar, porque son muchísimos los madrileños y los no madrileños que el día de Nochevieja, bueno, pues se plantan un chándal, unos pantalones cortos, en fin, una ropa deportiva, un buen calzado y hacen este recorrido. Pero claro, ¿desde cuándo está esta carrera en funcionamiento? ¿Quién se la inventó? ¿Se la inventó alguien? ¿Esto fue una idea del ayuntamiento? ¿Fue idea de un club deportivo? ¿De un particular? Bueno, pues lo vamos a saber rápidamente porque está conmigo ya en el estudio Antonio Sabugueiro. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
O sea que usted es el inventor de la San Silvestre.
Bueno, más que inventor, fundador, ¿no?
Bueno, fundador de la San Silvestre.
Bueno, yo ahora, claro, ya me considero fundador, pero entonces yo la verdad que nunca pensé que pudiese tener la trascendencia a donde hemos llegado, ¿no? Porque fue más que nada una broma de amigos.
Bueno, cuénteme cómo surgió pues esta idea.
La cosa era que yo entonces pues dirigía el deporte de aquí de Madrid, del movimiento, y tenía unos amigos que colaboraban conmigo y bajamos al puente de Vallecas y la verdad entonces, pues claro, las cantidades, yo tenía un presupuesto muy limitado, tan limitado que tenía que bajar en los distritos, era donde había algo de más dinero, porque se dedicaban a ir por las empresas y tal, y cogían pues donativos anónimos y tal y cual, ¿no? Y entonces bajé, no a nada de la San Silvestre, bajé a ver a este amigo de Vallecas y a exponerle que necesitábamos un dinero para hacer una actividad. Porque entonces yo ya lo que había organizado era varias carreras en la Casa de Campo, en San Blas, en Vallecas, pero era todo en campo a través, ¿no? Entonces llegamos allí y al salir, era por la noche, y el primer bar que encontramos enfrente donde estaba las instalaciones estas, y nos metimos a tomar una caña. Y ya en el transcurso de la conversación, que estaba allí con estos dos amigos, con Manolo y con Carlos, pues digo, mira, yo ya de verdad estoy harto de llenarme de barro, porque ir entonces yo creo que llovía más en Madrid que ahora.
Pues seguramente, el tiempo ha cambiado mucho.
Y la verdad que era, todos los domingos había carreras, si no organizábamos nosotros, eran otras carreras, y siempre en la Casa de Campo.
Siempre por
y
el barro.
Y barro, y barro. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no sacamos el entonces, claro, no era ni runner ni nada. era el correr sobre asfalto. ¿Y por qué no sacamos a alguna carrera al asfalto? Pues mira, pues estamos aquí en Vallecas, pues aquí mismo en Vallecas. Y digo a Ramón, que era el jefecillo ahí en Vallecas, le digo, mira, le dije, o sea, fui a verle y le planteé el tema. Digo, que ya sabes, de dinero andamos muy mal y a ver si tú puedes ayudarnos. Pues hace el presupuesto. Entonces ya fue un dinerito, porque en trofeos, que hay una cosa que están muchas veces leo por ahí, que las mujeres se incorporaron más tarde a la San Silvestre.
Y no.
Y es mentira.
Se incorporaron desde el principio.
Desde la primera carrera hubo mujeres. Y entonces, pues, hicimos números. Y nos salían unas 5.000 pesetas de aquellos
tiempos. Entonces,
tiempo,
estamos hablando del año 64.
64, era un dinerito, ¿no? Y ya, pues, este me lo aprobó. Y entonces, claro, yo la verdad que yo no, ni pensaba, porque todo el mundo cree, y lo creen mal, y lo piensan mal, que yo me había guiado por, entonces ya era célebre, era celebérrima la San Silvestre de Sao Paulo.
Sí.
Y yo no, ni por lo más remoto pensaba yo en la San Silvestre de Sao Paulo. Y, de hecho, pues claro, yo una cosa que siempre he ido buscando, pues para darle trascendencia, importancia, lo mejor, aunque no fuese de tipo deportivo y tal. Y digo, pues mira, ya vamos a empezar con un nombre pomposo, porque esto no cuesta dinero. Pues digo, Gran Premio de Vallecas, Gran Premio de Vallecas. Primera carrera, Gran Premio de Vallecas, la segunda carrera, Gran Premio de Vallecas, pero es que la tercera, un periodista de aquellos periodistas de entonces que eran capaces de escribir, del diario Marca, cada uno era capaz de escribir el diario Marca completo.
Sí.
José Luis Gilaber, que fue el que, cuando Paquito Fernández Ochoa ganó en Sapporo la primera medalla, este dio la primicia. Y veo que yo era ya un asiduo, coleccionaba, yo empecé a coleccionar los marcas a los 10 años. Y yo era un asiduo de marca y al día siguiente de celebrarse la carrera, cojo marca y en la primera página leo, Madrid ya tiene su San Silvestre, la San Silvestre Vallecana. Claro, le llamé a José Luis y digo, oye, no te importa que en lo sucesivo, si seguimos para adelante, cambiemos de nombre y tal. Tanto es así que las dos primeras ediciones se celebraron el último domingo de diciembre. Nunca pensé en el 31. Pero claro, cuando ya este me autorizó a que le denominase San Silvestre Vallecana, pues digo, pues hay que, si es San Silvestre Vallecana,
pues hay que hacerlo al día 31. Exactamente, el día. ¿Cuánta gente participó en la primera?
Pues salieron aproximadamente unos 100, pero y clasificaron 57.
Bueno, no estaba nada mal.
Entonces, no estaba nada mal.
Me va a permitir, don Antonio, que salude también a Óscar Villa, que es director deportivo de la San Silvestre Vallecana en la actualidad. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, buenos días.
Bueno, 100 personas la primera San Silvestre. ¿Cuántas han participado en la última?
40.000.
O sea que esto ha ido creciendo un poquito, ¿no?
Sí, ha habido una evolución enorme. Es verdad que en los últimos años es cuando más crecimiento ha habido. Y la verdad nosotros no sabemos cuál sería el límite. El límite ya lo ponemos nosotros como organización, porque gestionar a más de 40.000 personas un día 31 es muy complejo. Y las
o sea que el límite es ese, no va a seguir creciendo de momento.
No va a crecer de momento. Este año es la misma participación. Ya llevamos 5 años con 40.000 personas.
¿Don Antonio, ha cambiado mucho el recorrido desde aquellos primeros años o no?
Pues yo lo he tenido que cambiar según las situaciones. La carrera salió de varios sitios. Las distancias se fueron incrementando, porque el primer año, pues claro, eran aproximadamente unos 1.000 metros, una cosa así, porque era subir por una calle, por Martínez de la Riva hasta el viejo estadio del Rayo, bajábamos por allí. Y entonces era la distancia era corta. Luego ya la fuimos conforme iba progresando. Y claro, como yo me debía mucho, o sea, desde el principio, Marca, yo era un marquista y estaba muy relacionado con Marca, me apoyaba mucho. Y entonces desde el diario, pues fueron apoyando la carrera de tal manera que yo tenía que seguir donde estaban ellos ubicados, pues ya, la carrera salía de allí. Unas veces salía de arriba donde estaba el edificio del movimiento, otras veces salió del Paseo de Recoletos, según en donde, porque Marca desde entonces era el periódico oficial de la carrera.
Digo, ¿desde cuándo el recorrido es el mismo? Siempre.
Este recorrido llevamos ya 6 años haciéndolo. Los últimos 20 años hemos salido del Paseo de la Castellana, de Serrano, y ya por motivos de la dimensión que había tomado la carrera, pues tuvimos que buscar un área que tuviera mucho espacio abierto en el entorno y unas calles suficientemente anchas, y por eso, bueno, nos fuimos a los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu.
Don Antonio, lo que habrá cambiado mucho, bueno, ha cambiado muchas cosas, mucho desde el año 64, el equipamiento, por ejemplo. Ha mencionado usted antes el runner. Es que es verdad que ahora llamamos a las cosas de unas maneras muy raritas, pero al fin y al cabo hablamos de correr. Bueno, y en materia de equipamiento, por ejemplo, en fin, esto ha avanzado mucho, ¿no?
Solo yo la tengo que ver porque tengo en casa, tengo, que por cierto, la cadena televisiva me hicieron hace 2 años unos periodistas de aquí de Telemadrid, no me hicieron, tengo un pequeño museo en mi casa.
Sí.
Y todos los días la tengo que ver por fuerza, ¿no? La primera foto de la primera carrera, pues allí se veía todo. Corrían todos con las mismas playeras, a que iban a sus trabajos o que iban a sus escuelas o a la universidad, donde fuera, porque entonces no había estas zapatillas tan hermosas que hay ahora, ¿no?
No, es que ahora hay zapatillas para todo, para correr 100 metros, para correr 150, para caminar, para correr más rápido, para correr más lento, claro. Si es que esto, yo no sé si nos exageramos a veces o no, pero la cuestión es que es así. Nos decía antes, claro, yo nunca imaginé, ¿cómo va a imaginar uno que de repente decide organizar una carrera un poco así, casi casi entre amigos, que esto iba a terminar siendo una cita anual de la que muchísima gente está pendiente, que iban a participar grandes atletas extranjeros y que iba a haber 40.000 personas cada año intentando participar en esta
bueno,
tradición,
pero
¿no?
Además, lo más curioso es que, de anécdotas y cosas, también esta, la popular, la que ahora son los 40.000, nació también de una manera muy anecdótica. En el programa de Gabilondo, el SER, en aquel año, pues claro, yo tenía que valerme, dinero no había, tuve que ir descubriéndolo todo, todas las sponsorizaciones, porque estaba todo por hacer, ¿no? Y entonces yo me buscaba pues todos los subterfugios que sirvieran para darle más importancia a la carrera. Y una de las cosas que ideé fue que la carrera tuviese una madrina muy popular. Y entonces ya Pueblo estaba también metido en el tema. Y a mi Livia, que llevaba las páginas de espectáculos y tal, pues yo me decía, ¿qué madrina quieres este año? Y tuvimos las madrinas más famosas, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Karina. Karina, precisamente, después de ganar en Eurovisión, estábamos saliendo entonces salía la carrera de Pueblo, del diario Pueblo, donde está hoy el Ministerio de Sanidad. Y la verdad, pues que, claro, nos encontrábamos que yo tenía que buscarme la forma por este procedimiento, porque si no, la carrera no podía seguir adelante.
Bueno, madrinas ahora no hay en las El Silvestre.
Bueno,
¿no?
ahora las llamamos influencers.
Bueno, sí, claro. ¿Sabemos ya la de este año o no?
No, todavía no.
Todavía no, y además, aunque lo supieran, no me le vas a decir, que te lo estoy viendo venir. Hay una cosa importantísima en la San Silvestre, y es que, aparte de ser una carrera popular y de ser una maratón, en fin, que repito, hay deportistas muy consolidados, hombre, que vienen aquí a correrla, es un acontecimiento familiar.
Me va a permitir que, o sea, como tuve que decir varias cosas, no llegué a decir la anécdota de del nacimiento,
¿verdad?
Que
¿verdad?
Es importantísimo. Llegamos a la emisora y estaba Pepe Domingo Castaño y me dice, Antonio, muchos campeones olímpicos, campeones de Europa, récords mundiales, que es el historial de la carrera internacional, pero para los que corremos casi en calzoncillos, pues no, no te preocupas de nosotros. Uh-huh. Y digo, Pepe Domingo, te cojo la palabra. El año que viene va a haber una carrera popular.
Y ahí nació, la carrera popular.
La de los, de las 40.000.
Las de las 40.000.
O sea, también de manera anecdótica, porque yo no pensaba en... Y el primer año salieron, luego fue bajando, hasta que llegó ya cuando entró en la organización LANLA y la firma deportiva, pues entonces ya la cosa fue modificándose, cambiando y tal. Pero hasta entonces, el último año antes de esta nueva etapa, salían 3.000, porque a mí las cantidades me asustaban. Sí. Claro, yo no tenía ni equipo, ni forma, ni procedimiento de darle más importancia. Luego ya cambió, vino el patrocinador, hizo un alarde de una campaña publicitaria importantísima. Luego la capacidad de la LA para organizar y tal. Pues esto fue, pasamos. Aquel año ya salieron 6.000. Uh-huh. Y luego ya increciendo totalmente, porque claro...
Y aquí ya imparable, claro.
Ya, de todas maneras, no había quien la frenara. Uh-huh.
Digo, claro, organizar una carrera de estas características con tanta gente, es un lío de organización de morirse.
Bueno, sí, nosotros organizamos muchas cosas a lo largo del año, pero es lo más complejo que hacemos con mucha diferencia. Al final, para el día 31 estamos trabajando casi 500 personas en la carrera. Uh-huh. Solo coordinar a 500 personas, pues puedo imaginar lo complejo que es.
Claro, ya solamente hacer dorsales ya debe ser una locura, ¿no?
Bueno, pues imagínate que los nuestros que son camisetas dorsales. Claro. Entonces hay que hacer cuadrar tallas de hombre con tallas de mujer con números. Es difícil, sí, la verdad.
Uh-huh. Bueno, y es una cosa que también ha tenido mucha trascendencia. Y es que por la importancia que iba tomando la carrera, empezaron los pueblos a crear su San Silvestre. Yo oye, es raro el pueblo
que no tiene
su San Silvestre. Uh-huh. Y fue la explosión. Todo esto que vemos ahora, que todo el mundo corre, que todo... Carreras solidarias. Es que hasta las carreras solidarias, la primera carrera solidaria que se hizo en España, lo organicé, o sea, fue la San Silvestre, cuando el secuestro de Ortega Lara, salimos en una carrera por relevos desde la puerta de donde vivía en Burgos Ortega Lara hasta la puerta de Marca donde fue la llegada. Y a partir de ahí, pues claro, una de las cosas que decía muy bien Óscar es que la vida de todas estas carreras que ahora hay, se prodigan tanto que ya, yo creo que en el nomenclátor médico ya no hay enfermedad que no tenga carrera y tal. Todo esto fue basado... todo precisamente en el nacimiento, otra de las novedades, en el mundo, no en España, en el mundo no se conocía la camiseta dorsal. O sea, todo
salían
con
la camiseta y luego encima
y
el dorsal.
Se incorporaba el dorsal de papel y tal. Y entonces fue cuando la firma patrocinadora creó la primera camiseta y a partir de la creación de la primera camiseta dorsal, pues ahora todos se aprovechan de ella.
Don Antonio, ¿sigue usted corriendo la San Silvestre?
Yo nunca he corrido.
¿Qué me dice? Nunca. No puede ser.
No, pero...
A ver, Óscar, esto ¿cómo es posible?
Pues,
¿el creador de la San Silvestre no corre la San Silvestre? ¿No la ha corrido nunca?
Nunca. Nunca. Bueno, es más, yo no he corrido... Pero lo que suelo decir, esta pregunta, es raro que no me la hagan. Siempre me la han hecho a través de todas las presentaciones y tal. Pero yo he corrido más que los que corren la San Silvestre.
Ya.
Porque yo he acordado tiempos en que no había las facilidades, como estoy ahora aquí, no había las facilidades de poder hacer las entrevistas por teléfono y tal y cual. Y yo tenía a lo mejor ese día...
200 entrevistas, claro.
O sea, estaba citado en 4 o 5 emisoras. Y
iba
yo,
corriendo de un lado para otro.
Subiendo las escaleras, algunos no tenían ni ascensor. Venga, para arriba.
Pues a lo mejor había que haberle contabilizado
los taxistas decían, este tío está loco, porque dentro de un cuarto de hora estaba citado. Entonces, ahí sí corrí más que en
el... Muchísimo. Por cierto, fíjese, el día 31 de diciembre, yo debo ser malísima en marketing, pero a mí se me llegan a decir... ¿Qué día se puede organizar una carrera de estas características? Yo, desde luego, el 31 de diciembre hubiese dicho que no. Hubiese dicho, hombre, es un día malísimo, la gente está en casa, sí, está con la cosa de las uvas. Sí. Esto no va a tener ningún éxito. Y, sin embargo, el éxito, entre otras cosas, también está en que se celebra el día 31 de diciembre. Con don Antonio Sabugueiro y con Óscar Villa vamos a seguir hablando. Llegan las noticias ahora, tenemos que hacer un pequeño paréntesis para saber qué pasa en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero enseguida retomamos esta conversación tan interesante sobre el origen de la San Silvestre Vallecana.